bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Y una semana más del lote malo, la remesa mala de Bad Batch. Y nosotros con mucha alegría de presentarles un episodio de discusión. Esta semana les prometo que solamente voy a decir mi nombre una vez. Mi nombre es Armando. La semana pasada lo dije dos veces y se me pasó hasta en la edición decirlo dos veces. No sé, mi cabeza estaba en otro lado. Era la emoción tal vez de ver dos episodios. Conmigo se encuentran hoy
Carlos Ramírez, una sola vez para que no haya problema. Saludos, un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Contento de ver The Bad Batch, un episodio no tan emocionante como los anteriores, pero sigue siendo bueno. Aquí estamos para eso.
Entraremos en detalle del episodio y nuestras impresiones en breve, porque sí, fue algo un tanto diferente. Y junto al clon también se encuentra
Miguel Candelaria Cadi, contento otra vez estar con ustedes. Pues como dijo mi compañero clon, un episodio no tan emocionante y tan bueno como uno pensaba, pero sí, tuvo sus buenas partes. Estoy contento y pues otro episodio más sin ver a una persona que estamos esperando desde el primer episodio.
Nuestro propio Crosshair. Vamos a hacer la pregunta de la semana antes de adentrarnos mucho en el lote malo, que esas a clon le gustan, y la de hoy es difícil.
Justa y necesaria las preguntas ya, vamos.
Me siento un poco culpable porque yo creo que debía habérselas dado a ustedes con anticipación porque es difícil. Inspirada en Rogue One. Jyn Erso usa varios nombres diferentes mientras está en movimiento. ¿Cuál sería tu alias de Star Wars? Vamos a empezar con Clon, lo que Cady piensa.
No recuerdo ni los que ella utilizó, eso no me puedo ni copiar. ¿Qué alias podría yo utilizar? Fulcrum ya está quemado, ¿verdad? Ya como que ese no funciona.
Sí, carece de originalidad. Mira, Jyn Erso utilizó Lyanna Halyk, Tanith Ponta y Kestrel Don.
Yo te voy a decir cuál yo voy a utilizar. Mi alias va a ser... es que no lo escribí en esta, lo escribí en otro lado.
Yo casto no.
No. Vamos a dejarlo en Portelengol por ahora. Pero estaba buscando el cocinero que hicimos en el...
Bueno, vamos a mezclarlo. Cookie Engel.
Cookie Engel.
Cookie Engel. Ahí mezclamos los dos. Cookie Engel. Cady, podemos hacer una mezcla así.
Escuché su antología de los cocineros y me gustó mucho.
Ahora disponible. En un servicio de podcast cerca de usted.
Me robaron el cookie, pero tenía uno de la vieja guardia de Star Wars, lo que supone que hubiese pasado, Jason Solo.
Ah, ok. Bueno, y si lo mezclamos, podemos llamarte Jason Ren.
También.
O Kylo Jason.
O Dark Kairos.
Yo me voy con uno que, al igual que Fulcrum, fue muy, muy utilizado, pero siempre me gustó porque cada vez que lo escuchaba en pantalla me hacía reír. Jabba the Hutt.
Ese es todo un clásico. Ya se la comió con esa.
Estoy esperando a que lo utilicen un par de veces más en Ahsoka, ahora que él está más activo en la serie de televisión. Antes de hablar un poco de el lote malo, la noticia que estaba rondando el internet el día de hoy es que anunciaron las fechas de Celebration en Japón, que va a ser en abril del 2025, y los boletos salen a la venta ya en mes y medio, el 2 de mayo. Y wow, no estaba preparado para eso. Esta semana ha sido una noticia detrás de otra. En Nueva York, el Empire State Building, le pusieron la forma de Darth Vader, la silueta de Darth Vader, con las luces de adentro en rojo, con Hayden Christensen y todo. ¡Wow! ¡Qué semana! Nosotros hemos dicho ya varias veces que la alcancía la vamos a estar llenando para el viaje de Japón. Yo creo que la alcancía va a ser más bien la tarjeta de crédito cogiendo el embrollo porque fue rápido. Pero el arte se ve brutal. Si no han tenido la oportunidad de verlo, lo pueden ver en starwars.com. También lo pusimos en nuestras redes sociales, pero es una versión bien artística de Darth Vader y el monte Fuji, yo creo que es eso, por lo menos inspirado en el monte Fuji en la parte de atrás y flores y todo.
Oye, Armando, esa foto como que me dio un flashback como de Visions. Como si fuera
el
poster para alguno de los episodios de Vision, se quedó brutal también.
Y que cabe destacar que Kurosawa y el arte japonesa y la, el arte de filmación en Japón, de las películas japonesas, fueron gran parte de la inspiración de George Lucas cuando hizo la primera trilogía. Así que es natural ver este tipo de arte. A través de las próximas semanas van a estar poniendo más información sobre los boletos y todo eso. Vamos a estar pendientes a ver si logramos llegarle a Japón. ¿Verdad, Clon?
Es la meta. Yo me encantaría. No esperaba que fuera tan pronto, que hay que sacar el dinero. Pero como tú dijiste, le metemos el plástico y la última cuenta que la pague el diablo.
Dale, que voy a ustedes. Voy a echarle porras desde acá.
De lo peor es que anuncian esto, pero a la misma vez están lanzando un montón de figuras que se ven brutales. Colección de figuras de Acolyte, una colección de hasta... ¿Cuál era? El General Grievous en arte de concepto, en figura.
Y yo todavía buscando Durables, imagínate.
Y los Durables de Clon. Estás ya cerca de completarlo. Por lo menos ya puedes sacar eso de, del lado y puedes venderlos repetidos para el fondo de Celebration 2025. La tienda de Star Wars de Clone en eBay próximamente. Vamos a hablar de lo de malo. Y tengo aquí nuestra tradicional ya lista de notas de StarWars.com de cosas que pasaron en los episodios anteriores, no los de esta semana. Infiltración y extracción en este caso. La mayoría de las notas, de nuevo, esta vez son cosas que discutimos en el podcast, en el episodio pasado. Desde Bad Batch no hubo muchas sorpresas. Tenemos aquí que en Infiltrados vemos el grupo de la resistencia Clon de Rex, que incluye a Hauser, visto en la primera temporada, Nemec, visto en la segunda temporada. De Nemec no hablamos mucho, pero sí estaba ahí. Y un nuevo clon llamado Greer, y todos sabemos lo que pasó con Greer. El misterioso Clon X apareció por primera vez en el episodio La Conspiración Clon de la segunda temporada, pero estos episodios revelaron que hay más. También lo hablamos. Estos clones X parecen no tener nombres o designaciones individuales. En el guión los identificaron como CX-1 y CX-2. El monasterio de Teth apareció por primera vez en la película de Clone Wars 2008. Ahora se encuentra abandonado y siendo utilizado como la base de la resistencia clon de Rex. Aunque el antiguo comando clon Gregor no se encuentra en la base del monasterio, su presencia sigue sintiéndose cuando Fireball trae un plato que sigue una de sus recetas. El clon se emocionó, igual que Wrecker, con la receta de Gregor y la está pidiendo para él mismo hacer una grabación de Cocina Rebelde. ¿Verdad, clon?
Eso sería ideal. Por ahí va la idea. Vamos a ver si aparece esa receta.
Tenemos el comandante Wolf hace una aparición siendo todavía un trooper leal al Imperio. Apareció en el pasado en sobre una docena de episodios de The Clone Wars y se le vio luego en Rebels junto a Rex y Gregor. Wolf tiene la imagen de un lobo en su hombro en honor a Dave Filoni y su animal favorito.
Esa te encantó, ese detalle, ¿verdad? Su amigo.
Hauser y Crosshair conversan sobre su pasado en Ryloth, que fue su primer encuentro en la temporada 1. El clásico grito Wilhelm puede ser escuchado cuando dos troopers se caen de su transporte que se está estrellando. Y si tienen una duda de lo que es el grito Wilhelm, yo les traigo aquí unos ejemplos del grito Wilhelm en el pasado de Star Wars. Y vamos a empezar con Star Wars. Grito Wilhelm 1. Vamos a episodio 6. Ese fue más claro. Vamos con la serie de televisión porque también se la ha visto ahí. Vamos a ver, este es el libro de Boba Fett. Ahí no se escuchó mucho porque pero sí, ese fue el grito Wilhelm. Y este ejemplo es porque todos los que estamos aquí en el podcast nos llega al corazón. Es una de nuestros productos y obras de Star Wars que más amamos.
Ese especial navideño es único.
Cady tuvo como que un PTSD, le empezó a temblar la mano como a Crosshair. Cady, tranquilito.
Me iba a echar ácido en los ojos para no verlo, brother.
Eso es lo que es el grito Wilhelm, por si acaso. Y si se ha escuchado, eso es clásico en todas las obras de Star Wars. Ok, tenemos que Wolf menciona que los reportes tienen a Rex muriendo en un crucero de ataque, en referencia al episodio final de Clone Wars. La decisión de Wolf de dejar ir al lote malo y Rex es un presagio a su eventual partida del Imperio, un tema que se ve muchos años después en Rebels. Esta entrada en StarWars.com me da casi la impresión de que no vamos a ver esa partida de Wolf en la serie. Que algo que habíamos debatido un poco aquí de si iba a haber tiempo de poder explorar esa partida de Wolf, y parece que no. Que esto va a ser relegado a nuestras imaginaciones o algún producto futuro de las series. Y dice aquí que la escena de Crosshair y Omega de Eres Peor que Hunter fue una de las últimas que fueron añadidas en la serie y se convirtió en una de las favoritas de todos ellos. Es una de mis favoritas de ese episodio.
Sí, sí, definitivamente una de las mejores frases ahí. Interesante, sí, que sí. No fue muy planificada, que fue de último momento. Cosas así son buenas.
Y eso es todo para los episodios pasados. De nuevo, no creo que tengamos así muchos descubrimientos como en otra de estas veces que hicimos exploraciones de esos datos. Vamos con el episodio 8, que es el episodio que nos dieron este miércoles pasado. El nombre del episodio es Territorio Peligroso, Bad Territory. Ahí fue un fallo en la traducción. Habíamos dicho territorio malo. Aceptamos territorio peligroso. Creo que es muy apropiado con lo que pasa en ese episodio. Fue dirigido por Nathaniel Villanueva, escrito por Matt Mishnovets, y el resumen del Disney Plus es: desesperados, Hunter y Wrecker siguen la pista de una peligrosa caza recompensas. Yo voy a empezar con mis pensamientos spoiler free, como hemos hecho tradicionalmente. Para mí este episodio le pone los frenos a lo de malo. Habíamos mencionado cómo esta serie iba a una velocidad súper rápida, de cómo la historia iba avanzando a, yo decía, velocidades hiperespaciales, o en buen puertorriqueño, de que iba a las millas. Este episodio nos detuvo un poco. Nos muestra la aventura de la semana, que es algo que el lote malo había hecho mucho en temporadas pasadas. En esta temporada no tanto. Para mí es necesario de vez en cuando tirar un episodio así, porque no todo puede ser acción, sino vamos a estar, en inglés dirían burnt out. O sea, la trama no queda nada que decir. En cuanto a el detalle de la aventura B, porque si consideramos lo que está pasando con Hunter y Wrecker, la aventura A, la aventura B es Omega y Crosshair. Y para mí, esa historia de Omega y Crosshair, aunque es lo menos que se ve en el episodio, fue mi parte favorita, fue la parte que más me llamó la atención, porque estamos viendo ya más de los orígenes de qué es lo que está pasando con Crosshair y cómo Omega está ayudando a él sobrepasar esos obstáculos que lo están bloqueando. Cuando discutamos el episodio, vamos a hacer así mismo, vamos a hablar de la historia A, de la historia B, vamos a entrar un poco más en detalle en cuanto a eso. Clon, ¿cuáles son tus impresiones del episodio?
Aventura de la semana, como bien dijiste, le pusieron un freno a la trama un poco. Y sí continúa, sí se atan cabos y están buscando respuestas. Esa es la temática, de buscar respuestas a las interrogantes. Pero nos desviamos un poquito ya, y lo triste es que siendo la temporada final, pues uno quiere que todo se resuelva y que la trama vaya, que todo momento tenga peso y que tenga valor. Aquí hubo momentos que tal vez no los necesitábamos, pero fueron entretenidos, eso sí te tengo que decir. La persona que lo haya escrito tal vez estaba de vacaciones por Florida o Luisiana, en los pantanos, estaba dando un viajecito en esos barquitos de aire. Es chévere, entretiene.
Creo que ustedes han dicho todo. Después, la aventura de la semana, creo que a pesar de que ha sido la aventura de la semana, sí fue necesario, porque también están viendo la desesperación que tienen ellos de conseguir lo que son los M-Counts. Pues vimos una persona que, a pesar de que se puede decir que del otro lado, del lado malo, pues como que siempre da gusto verla. Las dos aventuras, pero sí, pues con Omega, que se ve que se están uniendo un poquito más. Seguimos por ahí.
Y sí, lo que nos trajo este episodio fue finalmente la aparición de Fennec Shand, y esto ya entrando en territorio de spoilers, valga la aclaración, y la aparición de Fee, que no la habíamos visto todavía, luego de la muerte de Tech y todo eso. Aunque Fee Genoa en verdad no es que estuvo físicamente presente, fue a través del Holocom que ella se entró en comunicación con eso. Así podemos ver que tienen que ver los cazarrecompensas con todo esto. Y sí, el issue de los cazarrecompensas está relacionado con los usuarios de... Bueno, ellos mencionan personas con gran conteo M, lo que en palabras no finas sería sensitivos a la fuerza, me imagino yo, personas con midi-cloriano alto, porque todavía están en el misterio de qué son los M-counts, qué significa esto de conteo M. Esa búsqueda de respuesta es lo que los lleva a encontrarse con Fennec Shand. En ese encuentro es que aprendemos más sobre qué fue lo que pasó en verdad en esa cacería que Fennec tuvo en su momento de Omega. Vamos a empezar desde arriba en el episodio, y es que esto es en Pau, donde comienza todo, y Omega está esperando una llamada de Echo y tiene como que un cierto cargo de conciencia por todos los integrantes del escuadrón de Rex que murieron. Es triste ver eso, es casi, en inglés hay una frase, no sé cómo traducirla muy bien, pero Survivor's Guilt. Y esa culpa que tienen los sobrevivientes luego de una experiencia traumática donde muchas personas mueren. Y en este caso ella pues, se está culpando a sí misma por lo que pasó. Y desafortunadamente no tiene muchas personas que la vayan a consolar demasiado. Porque el único consuelo que le pueden dar Crosshair y Hunter es que, pues mira, lo mejor que tú puedes hacer es mantenerte alejada. Hasta el mismo Hunter está de acuerdo con todo lo que le dice Crosshair. Y en especial en lo que yo... ¿Logra entender esto de los conteos M?
Sí, ahí el detalle pues da que Omega, vemos el buen corazón de Omega, es lo que me gustó de ese pequeño detalle, de esa línea, que ella es compasiva, siente compasión, empatía por su hermano clone y se siente mal porque murieron tanto dando la vida por ella. Eso es chévere. Me encantó el que ya Hunter y Crosshair están en la misma página. Ambos están buscando el mejor bienestar para Omega. Eso también me gustó mucho. Y ahora ya tiene dos papás, tres, porque Wrecker sigue estando ahí.
Es casi el hermano mayor. Uh-huh. En cuanto a actitud, no es tan parental, es más el hermano mayor que simplemente está feliz y haciendo regueros. Porque si nos ponemos a ver así, yo diría que Tech, que en paz descanse, sorry, Cady, era como el tío, porque estaba removido emocionalmente, pero estaba ahí presente. Y igual que Echo, es otro tío perdido. Requer es el hermano mayor y entonces Hunter era el papá y ahora Crosshair está súper paternal también. Como tú dices, están sincronizados, están en sintonía, de acuerdo uno con el otro, siendo tácticos con la protección de ella. Es en este proceso de esta discusión de lo mejor es quedarse aquí que entré en contacto con Fee. Mi momento favorito de este episodio fue...
Su título.
Sí, sí. Porque todos se emocionan de que están hablando con Fee. Y Crosshair pregunta, ¿quién? Y Omega viene emocionada con movimiento de manos y todo. Dice, una libertadora de maravillas antiguas. Y la reacción de Crosshair vale $1,000,000. Porque simplemente se quedó serio mirándola. Y ella tiene que decir, pirata, es una pirata.
Una pirata. No romanticemos, es una pirata.
Yo me reí.
Yo me reí cuando vi eso.
Porque él mirándola como que, no me digas con ese bullshit de que sí, liberadora de maravillas antiguas, que hasta aquí nosotros lo comentamos de cuán fantástico era ese título. Y al cabo aquí, dime la verdad, que pirata, ok, hablemos claro. Fee pues está ayudando en este misterio de lo que es el conteo M y hace una mención de Tech.
Esa fue para la tristeza de Cady. Es triste, pero ya vemos que ella ha cogido bien a la pérdida porque lo recuerda y dice, bueno, el de la memoria del la base de datos era el cerebro de Tech, no yo. Una buena ella mención.
Menciona que hay un cazarrecompensas de alto perfil que está buscando objetivos con un conteo M alto para el imperio. Lo deja bien genérico ¿Qué es un caza recompensas de alto perfil? Eso puede ser una categoría tan abierta porque, vamos a ver, si vamos con episodio 5, episodio 5 introdujo a los caza recompensas de alto perfil en aquel momento, que estaba Bossk, estaba IG-88, estaba Forlom, Zuko's, estaba Dengar, y sí, Boba Fett. La pregunta es si es Boba Fett de quien estamos hablando, ¿no?
Yo sí quiero comentar de que esa categoría que hacen referencia de ser tipo 1 o elite o lo, como la queramos llamar, es algo que para mí es nuevo. Yo nunca había escuchado de que los Bounty Hunters tuvieran niveles. Está interesante porque entonces hay que ver a quién uno contrata y para qué y dónde queda Cad Bane en este juego. Y la misma, aparente y alegadamente, la misma Fennec Chan es categoría 1, categoría elite. Hay que ver qué hay que hacer para ser un Bounty Hunter de categoría 1.
En español no le dieron categoría, pero sí.
Bueno, que la categoría debe ser por las personas de alto rango o de alto calibre que hayan capturado. Bueno, que eso será lo que le dará el rango como tal a ellos.
Uh-huh. Sí, en inglés dice Class 1 Bounty Hunters. Por eso, traduciendo malamente, categoría 1 o clase 1.
Sí, aunque también puede ser como... O sea, no necesariamente es que hayan múltiples categorías, es simplemente como primera clase siendo lo más alto. Es como, tú sabes, a veces dicen first class y no hay más nada después de first class. O sea, eres el tope y después están los otros, los del montón del chavo. Los que, como el de Aventuras de Jóvenes Jedi, que ya estaba viejito y necesitaba un empuje adicional para...
Armstrong, Armstrong era, algo así.
Algo así, sí. Omega sugiere que para entrar en contacto con el mundo de los cazarrecompensas busquen a Fennec Chan para ver si ella sabe algo de estos objetivos. O sea que es ella la que nos apunta hacia la Fennec. Hunter y Wrecker dejan a Omega con Crosshair en Pabu, lo que frustra a Omega. Para variar, Hunter sugiere a Omega en privado de que trate de convencer a Crosshair de que busque ayuda con el problema de su mano porque ignorarlo no va a hacer que desaparezca. Da como todo buen viejo testarudo, como toda buena persona como yo, que es como que ese dolor de espalda, olvídate, eso se va solo.
El dolor tal vez se va solo, pero las consecuencias tal vez no. Lo que sí quiero decir de eso es que, de nuevo, me encantó porque vemos que ya Hunter no solo está en la misma página con respecto a Omega con Crosshair, sino que también él está ya velando por Crosshair, está preocupando por su hermano y quiere que se sane, que esté bien. Y de cierta forma ya ha puesto a Omega, que es la intermediaria. Omega es la que está cuidando por él y es la pega de toda esta familia.
Y sí, encuentran a Fennec Chan en una barra de mala muerte, negociando con un rodiano ahí cualquiera. Fennec les ofrece conseguir la información que buscan a cambio de que le ayuden con un objetivo que no han podido capturar. Fue todo como un videojuego, que en los videojuegos necesitas hacer algo, te acercas a alguien y tienes que hacer esto para yo ayudarte con eso. Y es por eso que tal vez le da ese sentimiento de aventura de la semana, porque en vez de ir directamente a conseguir la información, simplemente tenemos que hacer algo para hacer el unlock de la información. Y yo creo que ya ahí fue ese momento que dije como que, okay, vamos a hacer esto en este episodio. Y el objetivo lo describen como Sylar Sari, es el nombre, el asesino de Ordo Eris, y que está siendo buscado porque asesinó a un grupo de jefes y les robó créditos al Haxion Brood. Cady, ¿te sonó eso? Haxion Brood, dime qué te sonó el Haxion Brood.
Y del juego.
¿De cuál?
Fallen Order,
Jedi Fallen Order. De hecho, Ordo Eris era una estación espacial de un asteroide que era la sede del sindicato criminal y fue visto en el juego Jedi Fallen Order, y Clon lo mencionan en el libro de Jedi Battle Scars también.
Sí, ¿no? Donde Cal Kestis se infiltró.
Porque en Fallen Order a él lo raptan y todo, lo llevan a una arena de batalla. Es un momento medio raro en el juego porque como que interrumpe todo lo que está pasando para que el Haxion Brood se lo lleve. En este caso, el Bad Batch nuevamente hace una referencia al juego o a la serie de Jedi, porque ya vimos, por ejemplo, en la primera temporada cuando estaban en Braca, que era el planeta donde Cal Kestis estaba escondido. Cabe la posibilidad de que Cal Kestis ya estaba en Braca cuando ellos estuvieron en Braca, porque a él lo encuentran en algún momento en ese periodo de transición entre el fin de la República y el apogeo del Imperio. So, más líneas que intersectan de esto con el juego. Quién sabe si al final sale Cal Kestis a ayudar a liberar a las personas y llevarse Omega a Tanalor.
¡Wow! ¿Tú te imaginas? Ahí sí, ese final no me lo esperaba.
Añádelo a la tarjeta de bingo, Cal Kestis apareciendo. Sylar anda escondido en la Florida, acá en Estados Unidos. Una versión tóxica con necesidad de filtros y todo, y por supuesto pantanos con minas y cocodrilos gigantes. Igualito a Florida. Definitivo, es Florida.
En los Everglades de allá abajo.
Sí, con las minas y todo. O sea, estamos al palo.
Faltaron las culebras, los pythons. Faltaron más nada.
Exacto, estaban fuera de cámara, Cadillo, estoy seguro. Y,
más probable,
y, que, y los tecatos de Cal Kestis puyándose anfetaminas, no necesariamente las puyas de Cal Kestis, pero sí, Florida. Y que son cocodrilos porque los dientes están por fuera del hocico, que es normalmente la manera en que puedes distinguir entre cocodrilos y caimanes. Yo como residente de la Florida les puedo dejar saber de que sí, que esto fue bastante certero. Airboat y todo.
Y el motor de ese barquito de aire parece como... Tiene la apariencia de los pod racers del primer episodio.
Y la turbina.
La turbina, exacto. Parece ese motorcito así. Pero la mejor parte de los cocodrilos, volviendo a ellos, es que tuvimos lucha libre entre Wrecker y un cocodrilo. Eso fue lo que pasó. Luchando contra el cocodrilo. Cocodrilo Dundee,
exacto.
Cocodrilo Hunter.
Sí, o el Cocodrilo Hunter, uno de esos.
Pero notaron algo, que tenían como que la piel bien dura porque le estaban disparando y no hacían nada casi. Tuvieron que dispararle unas cuantas veces para que pudieran caer también.
O en el caso de Wrecker, levantarlo en los aires y tirarlo. Clon estaba emocionado. Mira, Clon, el suplex ese, eso después lo fileteas y lo cocinas y te lo comes.
No lo he probado. Estoy loco por probar el cocodrilo. Dicen que sabe a pollo, como todo. Pero...
Bueno, los
no
caimanes...
es cocodrilo, es caimán.
Caimán, no sé cocodrilo, pero caimán es lo que... Por lo menos aquí... Cerca de donde vivo es caimán lo que venden, no cocodrilo, no te sé decir. Yo puedo caimán, y caimán sí sabe a pollo, en verdad, es verdad. Es cierto. La carne así.
La diferencia son los dientes por dentro, por fuera.
Alligators.
No te preocupes,
comemos
Clon.
Igual esa cola, sí.
Te lo conseguimos la próxima vez que estés cerca aquí de la Florida Central, porque no creo que me dejen llevar a Texas carne de caimán.
Te sorprendería saber de esta gente acá en Texas también.
Sorprendería mucho.
En ese viaje de placer en el bote del amor en los pantanos de los Everglades, Fennec nos soltó como una media bomba, yo diría, y es que admite que ella no dejó ir a Omega por la bondad de su corazón, que era algo que yo casi sentía que había una conexión. Ella en realidad dice que el contrato de ella fue cancelado, que eran los Caminoanos la que la habían contratado, bajo la excusa de que Omega iba a estar más a salvo con el lote malo que con Fennec Shand llevándola de vuelta donde ellos. Y aunque estoy de acuerdo con esa conclusión a la que llegaron los Caminoanos, yo pensaba que Fennec sí que había hecho las cosas por bondad. Y parece que no tanto, aunque a lo mejor ella no lo quiera admitir y dentro de ella había un poquitito de cariño hacia Omega.
Tal vez se alegró cuando le dieron el alto al contrato. Dijo, sí, perfecto, que se la lleven. Que la quería.
Porque todo esto sale porque ella pregunta por Omega, así que tenía esa curiosidad de qué había pasado con ella, aunque también utiliza eso como manera de manipular a Hunter y Wrecker dentro de todo, y porque les dice tanta cosa de que iban a estar más a salvo con ustedes y se las robaron de sus narices y mira ahora. Hay que tomarlo como ustedes quieran en cuanto a eso, como cada persona que lo está viendo lo quiera. Yo, pues, le quito un par de puntos de bondad a Fennec Shand. Que la Fennec Shand de este momento todavía era una asesina cazarrecompensas, no... Bueno, aun cuando el libro de Boba Fett todavía sigue siéndolo, quiere matar a todo el mundo. Pero, pues, es un personaje un tanto complicado que lo hace bueno. Que para que sea un personaje simple, mejor un personaje complicado. Pues Sylar le dio trabajo. No fue fácil obtener al... la especie esa parecía como un insecto.
Parecía un mantis.
Un mantis, exacto, Cádiz. Sí.
Pero lograron capturarlo al final y por supuesto, tanta cosa para capturar al Sailor y Fennec no tenía la información. O lo que no yo creo es dar. Que no se las quiso, exacto. No se las quería no, dar, como y, dice Cádiz.
Y también vieron que tuvieron que darle par de, pues, los rayos eso, ¿cómo es?
Los rayos de aturdir.
Sí, aturdir, que tuvieron que darle par de veces. Pues, también estaba bien duro de tumbarlo, como que decimos.
Uh-huh. Fennec, luego de entregarla a Sailor, dice que los contactará con la información y en el viaje de regreso a donde quiera que ella vaya a llevar a Sailor al Haxenbrut, es que entra en comunicación con una voz distorsionada y una figura que no se ve en el Holocom, que vamos a especular aquí quién es. ¿Será entonces este el cazarrecompensa de alto perfil, clase 1, la hostia leche humana del imperio contratado para buscar a las personas con TOM?
Fíjate, cuando Fi dijo la primera vez eso del alto rank, yo pensaba que era ella la que iba a salir.
Fennec.
No, yo sé que era la otra muchacha de esta, de Beltre, Asajj Beltre.
Yo no quiero que sea ella, en verdad, les digo, yo no quiero que sea Asajj Beltre.
Pues yo pensé sí, que no. Cuando ella dijo alto rango primero, pensé que era ella. O sea, como estaba también siguiendo los encounts, pues yo dije, pues, que ese buscando sensitivo a la fuerza, buscando otro sensitivo a la fuerza también.
Cabe la posibilidad, pero yo no quiero esa posibilidad, porque...
Sí, porque esa posibilidad implicaría que Ventress está trabajando para el Imperio.
Para el Imperio, sí. No me gusta esa. Pueden ser tantas cosas, pero sea quien sea, la cuestión es que huele a traición de Fennec Chan. Ella tal vez no le está dando... Va a traicionar a los clones, porque ya los tiró al medio. Le dijo, mira... Estos dos clones andan buscando información de esto.
¿Y si está hablando con Sid?
¡Ah! Podría ser, pero es que Sid no tiene tanto poder en...
No, pero Sid tiene los contactos. No, pero tiene los contactos. Si hay alguien que tiene información, está... Porque acuérdate que esto es parte Broken, ¿verdad? Es como el gran mariscal, Griff Karga, en el Mandaloriano. ¿Qué hacía él? Él distribuía los pox de las casas de recompensa. Ah, esta es la misión. Si hay alguien que está buscando con TOM, a lo mejor el Imperio tiene un corredor. Una persona que está distribuyendo los trabajos y las misiones. ¿Qué tal si es Sid, la lagarto asquerosa esa?
Fíjate, podría ser. Ahora me diste, me motivaste en esa idea.
No ha salido.
Y tiene que salir. No se puede acabar esta temporada sin que ella salga.
Esa es una teoría, porque mira, y fíjate, ahora pensando en Ventress, para mí, si el Imperio está en una campaña de buscar personas con alto conteo M, también conocidas como sensitivas a la fuerza, ¿no? Por lo menos eso es lo que nosotros queremos pensar, ¿verdad? Ventress, por su lado, se había ido al lado de la luminoso, de la fuerza, o se había convertido en buena. Por lo tanto, al conocer que el Emperador está al mando del Imperio, el emperador que ordenó que Count Dooku la traicionara, el emperador que abrió el camino a que casi la mataran, el emperador que bajo el título de Darth Sidious casi destruye a la persona que ya estaba enamorada. Porque en el libro del discípulo oscuro, ¿verdad? Tengo que decirlo, si es que verdaderamente los creadores de El Lote Malo van a honrar el libro, ella se enamoró de Quinlan Vos y Quinlan Vos se vio envuelto con Dooku. Y fue casi arrastrado al lado oscuro y casi lo matan. Y fue el sacrificio que ella hizo para evitar que mataran a Quinlan Vos. Si ella se entera de que esta gente está con este plan de raptar a personas sensitivas a la fuerza, yo pensaría de que ella tal vez ayudaría en algo que fuera lo contrario. A ella entonces buscarlos para evitar que el Imperio los obtenga, al igual que hizo Quinlan Vos con la senda, que lo vimos en Obi-Wan.
Sí, e intervenir de alguna manera, ayudar. Eso sería lo bonito, lo lindo, lo que esperamos. Vamos a ver, yo creo que sí. Quedan un par de episodios, hay espacio para eso.
A menos que sea Cad Bane, porque sabemos que Cad Bane también va a salir. Cad Bane era un cazarrecompensas de alto nivel. Lo que pasa es que si fuera Cad Bane, para mí que no lo tendrían en tanto misterio.
Sí, porque él es conocido, la gente lo conoce. Fíjate, me gusta la idea de que sea Sid, que Fennec Chan se esté comunicando con ella, porque de alguna forma Sid tiene interés en volverse a reunir con los clones para una disculpa, es lo que yo pienso, para subsanar la traición que ella le hizo. Porque ella, a pesar de todo, yo creo que ella se llevaba bien con los clones. Había una relación distinta pero bonita entre ellos. So, puede que sea ella. Me gusta esa idea, me gusta.
Puede que pudo mala ambición de ella, ¿sabes? El amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que tenía. Lo mismo pasó ahí. Ella, por más que le gustara a los clones, le caerán bien, pues, pero el dinero, ¿cómo dice? El dinero vale el mono. Eso fue lo que pasó.
Qué buena.
Y una vez que tiene al doctor Hemlock de frente, dice, ¿qué vas a hacer? Pues, abrir la boca y decirle, mira, están ahí, llévatelo.
Cuando venga Hemlock así, mira, deje la mano. Y ya,
¿cómo se llama? Wow. Esa es la historia que hemos titulado la historia A. Si vamos con la historia B, que es Crosshair y Omega, que se quedaron en Pabu, que de hecho a mí me hubiese encantado que me dijeran quédate en Pabu, porque ahí es donde está el buffet de Chef Hazard, es la clon.
Le dice, hey, Hazard, ¿qué hay hoy? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cocinar?
A AC verificando o examinando a Crosshair, que no encuentra ningún problema físico. Y que todo está en su cabeza, que es algo que hemos discutido aquí, que está el trauma mental, claramente no es algo que le pasó a él de manera física.
Pero eso me gusta, ya tenemos la confirmación, el problema no es físico, eso es algo mental. Y eso le da otro nivel a Hemlock, porque tal vez la mano con el guante de Hemlock tampoco es físico, tal vez algo mental también. Es interesante esa parte de cómo la mente va sobre el cuerpo y qué DH le hicieron allá adentro, cómo fue esa tortura de que lo trastornó y él estaba sintiendo.
También de la tortura, quién sabe, también fue algo que vio, algo que le hicieron a los clones, los hermanos de él también, que lo frustraron. Son muchas cosas, como no hemos visto el cuarto ese que tiene este ejemplo con los láser y las cosas así, y los troopers esos bien fuertes, pues no sabemos qué está pasando detrás de esa puerta.
En el caso de los doctores, como dice Hemlock, con su manía de sobarse la mano, y ya tenemos al otro doctor traumado en el Mandaloriano, porque era Pershing tocándose la oreja, que fue por un trauma, porque en el episodio de en la primera temporada creo que fue que le dispararon al tipo que estaba detrás de él y justo donde le rozó el blaster fue donde la misma oreja que él se tocaba. Ya vemos esa manera histórica de cómo los traumas llevan a tics nerviosos. En el caso de Crosshair, esta mano temblorosa. Crosshair, el problema es que no quiere hablar de los experimentos que lo sometieron, porque AC le dijo, mira, si tú me dices qué te pasó, ayuda en este proceso, y él no quiere hablar, está completamente bloqueado mentalmente de ese trauma. Omega lo trata de convencer y todo, de que, mira, tal vez tienes que tú mismo resolver los problemas que han afectado tu mano, o sea, tienes que tomar esa, como dirían en inglés, ese ownership de resolver el problema. Oye, tú mismo.
Y quién sabe también que no fue tanto lo que él vio, sino también, quién sabe, ejemplo, lo obligó a él a hacer el experimento en sus hermanos también. ¿Qué tú crees?
Eso sería bueno, para decir que le tiembla la mano porque no lo quiere hacer. Que te manden a mátalo y tú no lo quieres matar y te tiembla la mano. Puede ser todo. De nuevo, lo poderoso que es la mente, cómo la mente tiene poder sobre el cuerpo físico. Y lo que más me gustó fue que terminamos con Omega Hippie, porque ella le dio el tratamiento holístico de meditación y la mención que hace de quién ella aprendió esta meditación.
Porque poco antes del proceso de ellos sentarse como hippies, cuando ella le dice a él que tiene que él mismo tomar su propio camino para resolver los problemas de su mano, él dice, esto no va a gustarme, ¿verdad? Y Omega le dice, a ti no te gusta nada. Lo que Crosshair le dice, cierto. Que sí, él mismo por lo menos tiene ese reconocimiento personal de que cualquiera sean las estrategias que ellos vayan a tomar para tratar de ayudarlo, a él no le va a gustar. Lo bueno es que a pesar de que él tiene esa actitud pesimista y de que está arrastrando los pies, llega a aceptar seguir esos consejos de Omega, porque sí, terminan sentados en el suelo meditando, y ella dice que eso lo va a ayudar a sanar su mente. Él tiene sus dudas, por supuesto, y fue súper tierno ese momento de meditación, porque llega un punto en que Omega le extiende su mano para ayudar a posicionarlo propiamente, pero antes de posicionarlo, ella le pone su mano encima de la de él y es como que para... Es ese gesto de consuelo casi. Es el momento en que, aunque Omega, el aspecto físico de ella es de una niña y ellos son unos manganzones adultos, fue el momento de hermana mayor de ella, del hermanito, y fue de ella poniéndole la mano de tratar de decir, mira, todo va a estar bien. Le ayuda en la postura, le ayuda en las respiraciones, le hace la mención del legado de Gonji y de su visita a Kachiki. Y el legado de Gonji y la visita a Kachiki también abre la puerta a la parte de lo que se ha perdido él, porque él le pregunta así, ah, ¿tú estuviste en Kachiki? Y ella le dice, te perdiste de mucho. Y Crusher, de una manera un tanto triste, le dice, ya lo sé. Ese ya lo sé para mí tuvo mucho significado, porque de la manera en que lo pusieron a él decirlo en el show, la manera en que le animaron la cara, fue una de, como dirían en inglés, regret, de, ayúdame, Michael, ¿cuál es la palabra que estoy buscando?
Me cogiste de un momento aquí de... me fui yo también. Wow. pero sí, se le ve la
arrepentimiento. Contra Clon, tú eres mi traductor a veces. No, pero sí, él está arrepentido, parece arrepentido de todo lo que se perdió.
Sí, no, porque él dice en su mente, hemos visto cómo ha crecido la idea de que, verdad, yo era leal a la República, leal al Imperio, me traicionaron y mira todo lo que me perdí por haber seguido esa, los soldados siguen órdenes, por darle tanto de mí al Imperio, y ahora me perdí de toda esta vida con mis hermanos. Mira, fueron a Kachik, aprendieron, conocieron a Gunji. Él siente ese remordimiento y arrepentimiento.
Con eso no terminó el episodio 8, porque terminó la parte de Fennec Shand, pero creo que ya dimos en la mayoría de los puntos importantes del episodio, y simplemente es un puente que nos va a llevar a las respuestas, esperamos, en el próximo episodio, que va a ser este miércoles 27, que de hecho el título en inglés es The Harbinger, y The Harbinger se traduce a El Heraldo. Hola, Heraldo.
Yo conozco un Heraldo, pero es 200 y pico años antes.
Creo que es otro tipo de Heraldo, pero aún así es una palabra bastante interesante que seleccionaron para este episodio, porque The Harbinger. ¿Y si es la Heraldo? ¿Qué tú crees?
No sé, ya yo no me atrevo ni a especular, porque es que pueden ser tantas personas. Mira este, territorio malo. Bueno, terminó el territorio hostil de la Florida, pero...
Bueno, no porque, mira, la definición que le dan aquí en el diccionario a Heraldo es, y este es el diccionario en inglés, una persona o cosa que anuncia o señala la llegada de otra.
Bueno, puede ser a Sash Ventres anunciando la... No sé, ¿dónde metemos a Sash? ¿Cómo terminamos esto? Todo está, cualquier idea es buena y bienvenida en este punto.
Alguien que anuncia algo, ¿quién es? Cady, ¿quién tú crees que es?
Bueno, si que la palabra se puede usar de los dos lados, puede ser femenino o masculino.
Exacto, ese es el problema que tenemos acá hasta que no veamos la traducción.
La Heralda, pues, quién se...
Sí, porque ella está siendo toda una Heraldo de...
Es como dice el clon, que está buscando toda la forma de que los clones vuelvan ahí para ya poder ponerse en rodillas y pedirle perdón por la rata asquerosa que fue.
Es cierto. Y saliendo un poco del lote malote, antes de concluir el episodio de hoy, anunciaron que el 4 de mayo acá en los Estados Unidos por lo menos van a haber unas salas de cines que van a dar la saga completa de Star Wars de episodio 1 al 9. Y hay que ser bravo para sentarse a ver los 9 episodios de golpe.
Es un maratón, eso no es fácil.
Estamos hablando casi de 27 horas. Sin parar. Tú hiciste una vez, ¿verdad, Armando? ¿Cuál fue que tú hiciste?
Yo hice del 1 al 7.
Pero hubo break entre las películas. ¿Hubo
sí. Entre cada trilogía hacían un break de desayuno. Hubo uno que salíamos y habían donas en el medio del cine. El problema es que después de cierto tiempo ya uno está allí como que el cine empieza a oler raro, el aire se pone un poco rancio, y yo por lo menos estaba ya loco porque empezara episodio 7, no porque no me emocionaron las películas, sino porque ya estaba harto de estar rodeado de todas esas personas. Yo hubiese preferido que lanzaran las películas una por semana o una al mes, como hicieron cuando salieron las ediciones especiales, pero eso de tener que verlas todas juntas. Y el 4 de mayo hay cosas más bonitas para hacer que estar encerrado en un cine. En el caso mío, voy a estar en Disneylandia gastando todo mi dinero en el parque de Disney.
Bueno, dos días antes de ese vas a estar gastando tu dinero también en las taquillas para este Celebration.
Y el 3 de mayo voy a estar en viendo la... No, el 3 de mayo es episodio 1.
Ah, ok, sí. Y el 2 es cuando sueltan las taquillas de Celebration. Así pues que
exacto. Y el 30 de mayo es la fiesta de Disneyland. O sea, todo va a ser mayo. Va a tener que...
Esa tarjeta de crédito se va a derretir. De tanta cargo que tú le has metido, de tanto cargo que le vas a meter, se va a derretir la tarjeta de crédito tuya, hermano.
Y si por encima sueltan unos Legos, olvídate.
Se chavó la cosa.
Acabó,
ahí, sí.
Se acabó todo esto. Va a tener
25 años de deuda.
Exacto, va a deber más de Lego que de la casa. Vamos a dejar aquí la discusión de esta semana de Rebeldes de la Fuerza. Les agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañaron, ya sea en el en directo o si nos están escuchando a través de la versión editada que ponemos en nuestros servicios de podcast. Les recordamos que se suscriban ya sea en Apple Podcasts, Spotify, iVoox, YouTube, donde sea que nos ven o escuchen. Y si les gustó este episodio, apreciamos que nos dejen 5 estrellas o una reseña en Apple Podcasts para que otros nos encuentren. O si están en Spotify, 5 estrellas o un me gusta en iVoox. Estamos en las redes sociales como Rebelde Fuerza, eso es en X, y en Threads como Rebelde de la Fuerza. Con esto los dejamos, hasta luego. Gracias por acompañarnos.
Un saludito a Ángel Velázquez, que lo vi comentando por ahí. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye.
Gracias por el apoyo. Sigan sintonizándonos y hasta la próxima.
Para Luz y por la Vida. Bye.